donde quedamos la vez pasada fue cuando Samuel llegó a Belén por orden de Dios a ungir uno de los hijos de Isaí, que fue David. Y algo muy importante con eso, son detalles, ¿no? Pero marcan y ponen como antecedentes para futuros reyes que van a ser sus descendientes, pero realmente para poner antecedentes de cómo debe ser. Y en el futuro, después, siempre se está diciendo en crónicas, por ejemplo, que tal rey anduvo en los caminos de David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre. Y como que eso era la forma de calificar y describir en una frase la calidad del hombre que fuera rey después de David. Entonces, vamos a ver el capítulo 16, versículo 12. Entonces, David no está cuidando las ovejas de su papá. Y creo que es muy romántico, por un lado, dice, ay, qué bonito, ¿no? Que ahí está, y tú estás imaginando como los dibujitos de Precious Moments y siempre están con ovejitas y corazoncitos y todo es tiernito. Realmente cuidar borregos no es tan limpio, ni tan agradable, ni tan descansado como para llevar tu arpa al campo y estar componiendo salmos. No era cuando David lo estaría haciendo. Lo estaría haciendo quizás en la noche si se quedaba en el campo, pero no en el día porque tiene que estar vigilando. Entonces, pero como que eso, ay, pues sí, el dulce salmista de Dios y todo eso, y dices, momento, realmente es mucho trabajo. Muchos están pensando, ay, pues sí, piensen en David llevando un corderito en sus hombros y no están pensando cuánto pesa un borrego que ha crecido y lo que es cuidar un rebaño de esos y lo que implica, y probablemente no lo hacía tan solo. No era pequeña familia y no eran tan pobres. Entonces, en eso, o sea, tenemos que ubicarnos en eso un poco y desprendernos del aspecto quizás romántico y un tanto mitológico y ver más una realidad más tosca, pero más productiva para alguien que va a ser rey, que va a tener que ganar guerras y conquistar reinos y enfrentar situaciones muy difíciles y tomar juicios. Como rey, que son a veces complicados, costosos. Entonces, para eso no es simplemente saber componer canciones y llevar corderitos y tener chinos y todo bonito, ¿no? Como siempre, ay, el niño David. Entonces, necesitamos ver eso, que antes de ser llamado por Dios y ungido para ser rey, David realmente su vida iba a ser lo que sería la vida de un hijo menor de un hombre como Isaí, que le tocaría un poco de terreno y una porción quizás de dinero para empezar. El primogénito le tocaría la mayor parte de todo, pero era una familia que tenía, si te acuerdas de nuestro estudio del libro de Ruth, o sea, Isaí desciende de alguien que empezó con bienes y realmente ha sido como un linaje estable, noble y bien trabajadores también. Entonces, en eso, pues David iba a tener una vida más o menos bien, de mucho trabajo, pero una vida realmente bien vivida en ese sentido. Donde yo crecí, había familias en la zona que eran de los rancheros y algunos venían de los rancheros desde tiempos del Zorro y película y todo eso, cuando California era parte de Nueva España y luego México se independizó y todo se queda así al vuelo y el general Santana y todo el rollo. Entonces, algunos son, o sea, hacendados desde esos tiempos, otros eran más recientes, pero eran rancheros alrededor y casi por el apellido. Y había ciertas familias que se distinguían en su manera. Y siendo en los Ormonde, eran unos, por ejemplo, que 8, 9 hijos, mis hermanos, yo, mi hermano, o sea, todos tenían un Ormonde en su salón, ¿no? Cada año hay uno. Y pero siempre eran bien portados y respetuosos, pero no eran delicados y no eran soberbios, porque eran rancheros, era gente de trabajo. Y tenían capital, pero su capital era en sus tierras y mucho trabajo siempre. Entonces, siempre cuando estoy pensando en la familia de David, es más o menos algo así, que saben quiénes son, saben de dónde vienen, o sea, de Ruth y Boaz y todo eso, saben de dónde vienen, saben que pertenecen a la tribu de Judá, que siempre se ha distinguido por ser los primeros en guerra y los últimos que se retiran en la batalla y todo eso. Entonces, hay una identidad de que nosotros no nos rajamos, nosotros no somos flojos, nosotros no somos aprovechados, nosotros no somos chismositos. Entonces, como que hay una identidad en eso. Y para nosotros, pues muchos de nosotros no lo tenemos. Quizás tú eres quien lo va a tener que forjar. Tú eres quien va a tener que como establecer. En esta casa vivimos así. En esta casa hablamos de esta manera. En esta casa damos gracias a Dios por estas razones. Y tú tienes que, y es un poco más difícil, ¿no? Pero si te acuerdas, vos, por ejemplo, era el fin del tiempo de los jueces, está alcanzando cuando Samuel, pero realmente vos vivió en tiempo difícil, de sequía y hambruna, y estaban apenas recuperándose. Entonces, cuando sucede eso y Ruth y Noemí llegan a la tierra de Belén otra vez, y Ruth adopta al pueblo de Israel y el pueblo de Noemí, su suegra, como su pueblo y su Dios como su Dios, algo va a suceder. Pero otra vez, ¿qué es lo que Ruth está viendo? ¿Qué es lo que ella ve en esta familia y en vos, por ejemplo, también? Entonces, viendo eso, llegamos a Isaí, llegamos a David. No eran perfectos, había cierta rivalidad entre los hermanos. Los tres mayores trataban a David como escuincle, entonces muy normal en ese sentido. Si son 8 hijos y David es el menor y él aún no tiene 20, probablemente podríamos decir que el más grande y los tres más grandes ya andan de, podríamos decir, de 30, de 27, de 25 y así, o mayores. Entonces piensa en familias que tú conoces que son numerosas así, y más o menos así la diferencia de edades, que realmente para el mayor, David es como si no fuera de la familia. Él vivió mucho de su vida y su formación antes que David naciera. Y David es casi adulto, entonces él ha vivido su vida sin la presencia de su hermano como un factor. No jugaban legos y carritos juntos y demás. Entonces, hay una diferencia de edad entre mis hermanos y yo, mis dos hermanos, y sobre todo en eso. Entonces yo crecí como hijo único en ese lado, y luego hay una diferencia de edad entre mi hermana y yo, y por ese lado. Entonces, no sé quién soy. Pero todo eso sí afecta cómo te desarrollas. Pero algo que necesitamos ver, David sabía trabajar, sabía chambear, sabía poner atención, sabía hacerlo, y podían enviarle al campo, y no tenía 20 años, y sabía su papá que David se encargaba. Entonces tenemos que ver eso y tomarlo en cuenta. George Washington, cuando tenía 17 años, ya había ganado el contrato de topógrafo para la colonia de Virginia, que hoy es el estado de Virginia. Para ser 17 años y era el topógrafo. ¿Cuántos muchachos de 17 años tú les encargas ir por el pan? Y que no tarden y que lleguen rápido y que así. Entonces, ve eso, y que no solo eso, sino lo hacen bien, saben lo que quieren hacer en la vida y lo están haciendo ya y lo hacen bien. Y no es una cosa rara, sino el topógrafo que hizo el mapa para el rey de Inglaterra y el gobernador de la colonia de Virginia. Eso es tremendo. Y no hay Google Map, no hay nada, o sea, tú lo estás haciendo. Entonces, eso es George Washington, por ejemplo. Entonces, cuando vemos casos así, podemos subir mucho, elevar mucho nuestra expectativa. Y eso es la vida de David. Si te va a enseñar algo, tiene que enseñarte eso. Ya rebélate en contra de bajas expectativas para ti y para tus hijos, por ejemplo, de que, bueno, es que no entiende. Pues papá, hazle entender. Busca sabiduría, usa tu boca, usa tu cabeza, usa tu cinturón a veces, pero a ver cómo lo haces. Pero no, es que tú lo tienes que, o sea, impártele. Algo. O sea, ¿de dónde lo sacó David? ¿Me vas a decir sinceramente, seriamente, que David bajo las estrellas en el campo de Belén, por puritita revelación, aprendió a ser fiel y diligente en su trabajo? Lo aprendió de su papá y sus hermanos. Entonces, es muy, muy importante darnos cuenta de eso. No lo aprendió en el TEC de Monterrey, ni en UVM, ni nada de eso. Lo aprendió en su familia. Entonces, entiende eso y empieza a utilizarlo. Entonces, Samuel ve a David y Dios le dice, versículo 12, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. No dijo por qué. Interesante. Cuando llega no dice, pues quiero conocer a tus hijos. Ajá, pues ya los conoce. Él ve el primero, Eliab, y dice, pues seguramente este es. Y Dios dice, no, ¿te acuerdas? Es que tú ves su estatura y que ya está bien embarnecido, es un hombre ya de guerra y bigotes y demás. Y tú ves un rey, pero yo no lo veo. Y Dios ve en un muchacho que no tiene bíceps todavía ni nada, pero Dios ve un rey en ese muchacho. Pero no es el cuento de Aladdin, de Disney o algo así, que no, sino que Dios sabe lo que Dios va a hacer con David. No es lo que David va a hacer con David. El problema de Saúl, si te acuerdas, es que Saúl decidía lo que Saúl iba a llegar a hacer. Y en el caso de David vamos a ver algo diferente. Y Dios le manda a escuela. Entonces, primero ha estado en el campo, ha estado en su casa, ha sido obediente, ha sido diligente, ha hecho un trabajo que es común, que no es siempre agradable, que es muy solitario. Y esa soledad, el presidente Nasser de Egipto, perdón, Anwar Sadat de Egipto, pasó años en la cárcel, cuestiones políticas, antes de salir libre y poder llegar a ser presidente de Egipto. Anwar Sadat pasó años en la cárcel y dice, y él escribió eso, me marcó, yo era adolescente, recién convertido, digo, Anwar Sadat no era cristiano, pero sí le atinó con eso, que en la soledad de la cárcel llegas a saber quién es tu Dios. Y es triste ver que algunos nunca llegan a eso, o sea, porque su Dios son ellos y se les nota. Entonces, estás confrontado con quién es tu Dios. Ahora, David no estaba en una cárcel, pero era prisionero de sus ovejas. No podía decir, ah, pues ya me chocó. No podía encargarle otro, no podía, o sea, deshacerse de la responsabilidad, porque de eso vivían. Entonces, cuando él ya es entrevistado por Saúl, como vamos a ver, David da cuenta de cómo él hacía las cosas, y es extraordinario esto, pero vemos la seriedad que él tenía para lo que se le encargó. Y este muchacho es alguien que Dios va a formar en rey, y no lo es, pero lo unge Samuel. No dice por qué, nadie sabe, nomás se quedan los hermanos así. Yo he ido a fiestas de Mary Kay y de Topper y nunca he visto que unjan. Pero ya hicimos todo aquí, o sea, si me explico, o sea, nadie sabe, ¿qué es esto? Bueno, Samuel se levanta y se va para su casa. Y David regresa al campo y la familia sigue, pero dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, versículo 14, vemos algo que está sucediendo en cambio con Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y ahí está toda la controversia. Dice, ay, ¿cómo puede ser un espíritu malo de parte de Jehová? Pues, ¿de qué otra parte? O sea, Satanás no vive en el infierno y no tiene trono ahí. Y un día va a ser su cárcel. Entonces, o sea, hay muchos conceptos muy erróneos porque tú estás pensando en el infierno de Dante y no en lo que dice la Biblia y todo eso, y que el poeta griego Virgilio va con Dante al infierno. Por favor, o sea, no. Entonces, es eso, ¿de qué otra parte vendría? ¿Te acuerdas en el libro de Job? Todos los hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento es un término para decir ángeles, todos los hijos de Dios tuvieron que presentarse ante Dios y tiene que llegar Satanás también. Tiene que presentarse, pasar lista ahí ante Dios. Y Dios dice, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? No, pues subiendo y bajando, pues lo mío. Pero le tiene que responder. Acuérdate que cuando el gadareno lleno de demonios, se suplicando, gritando en dolor, arrodillado, no nos atormente, simplemente porque Jesús está presente en carne, con un velo sobre su gloria, es una tormenta y tortura para los demonios. Entonces necesitamos ver eso, pero Dios de alguna forma permite, como Saúl ha rechazado el consejo de Dios para sí mismo, él va a tener que hacer compañía con otro. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Por eso cuando te andan diciendo, es que tengo un espíritu de crítica. No, eres criticón. O sea, la Biblia dice que eres criticón, que eso es obra de la carne. Es que tengo un espíritu de destrucción. No, es que eres egoísta y eso te va a destruir. Y tienes que arrepentirte. Pero ¿qué está pasando aquí? Es un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, o sea, ve eso. O sea, tenemos que como cuidarnos más en eso tan ligero que estamos dando nombres a cosas y así. Pero Dios permite que esa malicia de un espíritu esté atormentando a Saúl. Ahora, ¿qué tormenta podría haber para alguien como Saúl? La terrible incertidumbre, inseguridad de saber que hay otro por ahí anda. Es como la madrastra en Blancanieves viendo su espejo. ¿Quién es la más bella? Y un día el espejo dice, ya tronaste. Hay otra más bella. Es eso. Entonces Saúl ya sabe porque Samuel le dijo, Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Quiere decir, ya existe, ¿okay? Ya existe. Y Saúl lo sabe. Entonces, la inseguridad de eso. Y simplemente eso. Ahora, cuando tú decides no escuchar a Dios, no quedas sordo. Entonces, ¿a quién le vas a escuchar? ¿Quién está así susurrando en tus oídos todo el tiempo? Nadie te saluda cuando llegas a Semilla. A lo mejor te odian. A lo mejor quieren que ya no vayas. A lo mejor usas mucha loción y queda en tus manos y si te saludan, luego se... O sea, no quieren. O sea, lávate las manos y a lo mejor te saludan más. No te ofendas. ¿Me explico? O sea, muchas veces, pero esa es la tormenta. Y cuando abandono o rechazo el consejo de Dios, solo queda otra voz hablando... Y con la única intención de confundirme, desorientar y robarme de gozo y paz. Y como no quiero lo que Dios ofrece para gozo y paz, ya estoy escombrando en el basurero para obtener gozo y paz. Y eso es Saúl el resto de su vida, pobrecito. Pero rechazó el consejo de Dios. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dicen, ok, qué bueno. Fue con un, ¿cómo se llama? Iridiólogo. Seguramente le vio en los ojos, dice, no, pues tienes... Perdón, pero estamos en Cuernavaca y se pasan. Versículo 16. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué consejo es eso? Ahora, no quiere decir que ahí estaban todos así de a seis, que pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y alguien dice, ya sé, si alguien le toca el arpa, se va a sentir mejor. probablemente eso queda registrado porque es el que funcionó, como suele suceder. Por eso, sí saben la cuestión de que cuando un bebé tiene hipo, si mojan un hilo rojo y lo ponen en su frente, en 20 minutos se le quita el hipo. Sí sabían eso, ¿no? No. En Puebla es eso famoso. Todo el mundo lo sabe, y Oaxaca también. Pero ¿sabías que si no haces nada en como 20 minutos se le quita el hipo? ¿Y por qué tenías que ser rojo? Porque había hilo rojo de cuando le perforaron para los aretes. O sea, no, pero tiene que ser hilo rojo. Entonces, de ahí salen esas cosas. Ahora, aquí quedó registrado porque es el que funcionó. Ahora, ¿por qué este consejo funcionó? Porque Dios está introduciendo a David en otra vida. Era para traer a David al palacio. Y es la escuela de Dios para David, ya comenzó. Entonces, él ha hecho bien, siendo diligente, siendo confiable, siendo responsable, cuidándolo de su papá. Pero ahora tiene que cuidar algo más complicado, porque los israelitas no son borregos, son cabras. Entonces va a ser más difícil gobernar y cuidar y proteger y guiar un pueblo y ser rey y señalar siempre el camino de Dios, y necesita alguien ser de una resolución firme, la que Saúl no tiene. Entonces Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Qué bonito, eso es ser rey, ya no tienes que decir por favor. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahora, eso es chisme. Versículo 18. Es un muchacho. No, será valiente, será vigoroso, pero no es hombre de guerra. ¿Es prudente en sus palabras? Vamos a ver. ¿Es hermoso? Ha de ser. ¿Y Jehová está con él? Ahora sí. Pero es eso, o sea, ¿qué es lo que dice este criado? Pero queda comprobado después. Y siempre cuando leo eso estoy acordándome de lo de Bernabé, que él está en Antioquía y ve la situación y ve la gracia de Dios en medio de algo que ha de ser muy complicado, gentiles reuniéndose, no saben nada, y reuniéndose con judíos súper religiosos y que no quieren estar con gentiles, pero los gentiles quieren estar con la palabra de Dios. Entonces, esto es complicado, y Bernabé ve la gracia de Dios y ve lo que hay y ve lo que está pasando y dice: alguien hace falta aquí. Vamos a traer a un fariseo. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a traer a un fariseo. O sea, Saulo de Tarso. Él es un fariseo, él es ultralegalista, él es lo que hace falta aquí. ¿Será? Pero Bernabé sabía que Pablo tenía un llamado a los gentiles. No lo había hecho, no había hecho nada con ese llamado y ya había pasado algún tiempo. Entonces vemos que hay una escuela de Dios en estas cosas, que el llamado de Saulo en el camino a Damasco y la unción de David, y lo que transcurre entre el llamado y cuando realmente ya son reconocidos y funcionando como apóstol o como rey, en cada caso, pasa años, pasa un buen de tiempo, y en ese tiempo es la escuela de Dios. Y la escuela de Dios para David está a la medida de alguien que tiene que fundar una monarquía, que uno de sus hijos se sentará en su trono y su reino será eterno. Dios lo sabe, David no lo sabe. David simplemente está caminando en lo que Dios le pone y no sabe nada de lo que viene. Ni Samuel lo sabe. Importante ver todo eso, y porque a veces como que escribimos historias para el futuro, muy bonitas, que no son. Y a veces también nuestro miedo, nuestra incredulidad, escribe historias para el futuro que nunca van a suceder tampoco, pero andamos con miedo. Ahora, entonces buscan, Saúl envió mensajeros a Isaí, versículo 19, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ahora, entonces eso nos dice algo acerca de la monarquía en Israel en los tiempos de Saúl, que era todavía muy sencillo. Pero algo que sucede con todo esto más al rato y con lo de Goliat nos dice otra cosa. Saúl era alguien que regalaba favores y imponía con su personalidad, entonces tenía mucha gente pegada a él. Más adelante, cuando David está huyendo, Doeg, que es un edomita, pero es siervo de Saúl, lo ve y chifla, y va Saúl y manda a matar a todos los sacerdotes en Nob. Entonces es muy fuerte eso, pero Doeg, un edomita que hace como siervo de Saúl. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, cómo Saúl maneja la cosa. Y normalmente prestigio y también inseguridad generan enormes burocracias y una enorme flota de gente adherida, gente allegada, wannabes, groupies y demás. O sea, siempre están ahí pensando, ¿no? Pues tengo un sobrino, tengo... ¿Qué le hace falta a mi rey? Entonces, eso existe para hacer... Entonces, es muy sencilla la monarquía, de manera que Isaí manda un regalo al rey, que es demasiado simple para un rey, pero para esos tiempos no tanto, sino porque el desnivel todavía no era tan marcado como cuando Salomón es rey. Ahora, pero por otro lado, vamos a ver que ya había mucha gente alrededor de Saúl, y vamos a ver por qué. Entonces, Isaí manda a David con Saúl, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, que es un decir, porque no era ni de 20 años todavía. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Qué elegante! ¿No? Pues ahí está, pues ya tiene chamba. Ahora, lo que necesitamos ver con eso es cómo afecta a David. Vamos a leer ya en capítulo 17, porque sucede una crisis en la nación y una crisis en el gobierno de Saúl, una crisis moral para Saúl que se transmite en una crisis moral para todo el ejército. Y llega David como fresca lechuga, no que estaba con Saúl, pero vamos a ver lo que pasa. El hecho de que pues yo ya trabajo en el palacio, toco guitarra, soy trovador del rey y demás, ¿no? Pero vamos a ver. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre los dos. Y así empezó el fútbol americano, yo creo, porque ahí están las gradas. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Gat ahora es Gaza. Por las letras griegas ya cambió un poco la pronunciación. Entonces, interesante, ¿no? Es una ciudad entonces muy antigua y con gente muy amable. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, aproximadamente 50, 55 kilos. Entonces es un buen, pero para su estatura no tanto. Y en los tiempos en que los soldados usaban ya armadura de bronce y después de fierro, tenían que aguantar el peso, porque tú estás en un tonel de fierro para que las flechas y espadas no te vayan a matar. Entonces es como un tanque, pero tú no andas en ruedas, sino tú vas caminando en esa armadura. Entonces, sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. tienes que ir a Oaxaca o a Tepoztlán o algo para ver más o menos cómo sería. Y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, 6 kilos, el hierro que sería la punta de su lanza, 6 kilos. Eso está bien, o sea, para alzar esa lanza con una mano y así, pero que lo aviente con fuerza, son 6 kilos de usted va a partir en dos si te pega la lanza. Y entonces, o sea, ¿quién se enfrenta? Y la estrategia, los filisteos de por sí en número y en armas tenían la ventaja y ya intimidaban a los israelitas. Entonces tenían todas las ventajas ya. Entonces eso es un tipo de juego psicológico de decir, ah, bueno, entonces pues sí, para que no sea, para que se empareje. Pero entonces uno contra uno de nosotros contra uno de ustedes. O sea, Goliat mide 6 codos. Es esto. O sea, si yo mido 1.83, él está ya. O sea, de 2.40, pon tú. Y entonces, ¿yo qué? Yo llevo mis tenis. Es lo único que necesito para salir de la situación. O sea, no. O sea, él simplemente con su escudo hace así. ¡Puf! Ya. Y sales como acordeón. O sea, no vas a ganar. Entonces no es parejo el enfrentamiento. No es legal. O sea, es peso mosca contra peso completo y no es legal. Pero ¿quién discute? No. Ah, bueno, entonces todos nosotros como todos contra todos ustedes. Tampoco. No, o sea, no van a ganar. Simple y pura verdad. No van a ganar. Entonces, y se paró, versículo 8, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Qué hacen aquí? Entonces, pura burla y desafío y humillación. ¿No soy yo el filisteo? ¿Por qué dice el filisteo? Él representa a todos. Cuando dice paladín en hebreo, es un hombre entre dos pueblos. Eso es literal lo que dice, un hombre entre dos pueblos. Entonces, ¿por qué es eso? Pues eso, entonces ustedes pongan un hombre entre dos, son los dos campeones o representantes. Entonces, es un tipo de penalty, así, uno y otro y vamos. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, ¿qué hacen aquí? Insulta el rey. Insulta a cada uno de ellos. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Habrá uno? Eso está fuerte lo que está diciendo. ¿Habrá uno? Estoy esperando. Y eso va 40 días, mes y medio. Los psicólogos y expertos en todas las cosas dicen que para cambiar un hábito necesitas 6 semanas, 40 días, para cambiar un hábito. Para dejar de fumar, para dejar de usar muletillas cuando hablas y diferentes cosas por el estilo. Necesitas mes y medio. Quiere decir que cuando llega David después de 40 días que diario sale Goliat y dice, ¿nadie? ¿Nadie? Bueno, mira, con una resortera. Mira, amarro una de mis manos. ¿No hay nadie? Entonces, así, y les va como humillando y aplastando, y ya es un hábito. Ya es una mentalidad, ya fija en ellos que no podemos hacer nada. Y es la verdad. Era la verdad del primer día, pero ya no ven para dónde en el asunto. Se paró y dio voces diciendo todo eso. Versículo 9 pone los términos. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Prácticamente ya están en eso. No permiten herreros. Si alguien quiere establecer una herrería, ven el humo y van y lo desbaratan. Entonces, ellos están en era de hierro y los israelitas en era de bronce. Muy pocos, Saúl y su hijo Jonatán, tienen espadas de hierro. Ajá, ¿y los demás qué? Entonces, la diferencia entre los españoles y los aztecas, que ganaban por número, pero tenían miedo a sus perros y tenían escopetas y tenían espadas de fierro y corazas de fierro y todo eso, y hacía mucho calor, pero si aguantas el calor, aguantas unas pobres hachas de obsidiana con tu coraza de hierro y ¡puff! Y dos perros que los echan encima, no, correteas a todo un ejército, eso es lo que pasa, es muy intimidante. Es así, o sea, causa mucha confusión y mucho miedo, y así, entonces imagínate eso, los filisteos con los israelitas, de por sí, así, pegados y aplastados y ahora más. Y añadió al filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El hombre más alto y bien formado era Saúl y tenía miedo. Turbado, que es también en hebreo desmayado. O sea, literal, sentía sin fuerza sus rodillas. Así. Turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo, pam, así cambia la música de la película. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Ahora, estos son como extractos. No, no vayan a pensar que estoy diciendo que no es inspirado. Pero cuando alguien formó lo que hoy llamamos primero de Samuel, la primera parte probablemente lo escribió Samuel. Esta parte probablemente lo escribió alguien, en parte David y en parte alguien que vivió y conoce toda la vida de David, pero sobrevivió a David, como Natán el profeta o algún otro de los profetas en tiempo de David o hasta uno de sus hijos. Entonces, y tomarían, porque hay diferentes partes que obviamente fue escrito como un registro de batalla, y tenemos que ver por qué es importante ese registro al final de su vida. Entonces está como trayéndonos como si fuera ya de periódico esta parte, pero es porque es la tradición de la familia de David, eso es lo que se sabe. Entonces incluyen y redactan todo eso y tú dices, ay, pero entonces no es inspiración. Sí es inspiración, lo que pasa es que entonces van a corregir alguna cosa que ya se hizo como leyenda y lo vuelve a la verdad. Eso es una cosa que en la inspiración divina haría. Otra es esta: no confundas inspiración de la palabra de Dios con escritura automática como en el ocultismo o jugar Charlie o algo así. No confundas las dos cosas. Entonces Dios ocupa tu razón y tu capacidad verbal para saber qué escribir. Eso es lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces, hablando de Isaí, dice, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, checa esto, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, no se le subió un supuesto prestigio de que yo ya toco arpa en casa del rey y siente mucho alivio y se pone de buenas cuando yo toco. Entonces, yo ya no cuido borregos. Ya no, o sea, ya no estoy checando sus pezuñas, ya no huelo a borrego, ya no limpio el establo. No, David todavía hace eso. Yo viví durante años entre gente que vivía y trabajaba en Tehuacán, y luego iba a la sierra al corte de café donde vivían los abuelos. Pero cuando no había nada que hacer, estaba ya llueve, pues entonces estaban trabajando en maquiladoras en Tehuacán. Entonces, es eso, la vida es trabajo. Y si quieres salir adelante y tener un techo de colado, trabaja. Si vas al corte de café y haces esto, y tu papá ya estrena camioneta para llevar el café a Orizaba. Entonces, eso es la vida de la gente del campo. campo, que es trabajadora y así, y conserva su vida y su futuro de esa manera. Y la gente urbana no tiene tanto eso. Entonces, pero cuando ves eso, para muchos dirían, no, pues sí, pues yo ya me tienen en el lobby del Palacio de Gobierno tocando un Steinway de cola larga, así, jazz y un poco de clásica. Claro que no vas a regresar a cortar caña aquí abajo. Claro que no. Entonces, tenemos que entender algo de David y algo de su familia y algo de qué es lo que le mueve a David y qué es lo que no le mueve. Porque David va a ser rey. Él no lo sabe. Nadie lo sabe más que Samuel. ¿Te das cuenta? Samuel lo unge, pero no dice, ok, David, entonces mira, van a ser unos 10 años de lo más duro y andar perseguido y odiado y en peligro todo el tiempo, pero al final vas a ser rey. Él no sabe eso, nomás derramó el cuerno de aceite sobre David y se fue a su casa, Samuel. Entonces ve eso. Entonces tú estás con tus sueños de tu futuro y lo que yo quiero ser y lograr. Cuidado con eso, porque muy poca gente en la Biblia sabía su futuro. Fueron fieles hoy. ¿Okay? Entonces asegúrate de eso, porque David no sabía que David iba a ser el rey David. David no sabía que él iba a aparecer en las mañanitas. David no sabía, o sea, no. Su vida, su futuro para él iba a ser un hijo de Isaí viviendo en Belén, me caso con una chava de aquí, ya sé cuidar una granja, ya sé sembrar, ya sé hacer todo lo que es cortar su lana, ya sé, y eso es lo que voy a estar haciendo. Y era una buena vida para él. No era malo eso. Entonces, para él no era repugnante volver a eso en las temporadas libres de no estar en el palacio del rey. Entonces él está apacentando las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y eso ya vuelve la rutina. Eso es tu devocional. Cada mañana abres tu Biblia y está un filisteo diciendo: poco hombre, cobarde. ¿Qué vas a hacer? Y tienes que pensar que realmente eso es lo que está pasando. Durante el día, ¿cuántas veces estás? Esto va a ser terrible. No va a salir de esto. Ay, no sé qué hacer. ¿Estará Dios viendo lo que me pasa? O sea, todo eso está pasando todo el tiempo. ¿A quién le estás poniendo atención? Y de alguna manera tenemos que arreglar esto de Goliat. Pero ¿quién lo va a hacer? En este momento ya tienen mes y medio haciéndose la idea de que son cobardes. Y ya lo son. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y de estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. ¿Ves la burocracia? Okay, ¿qué hace Saúl? Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Perdón? No estaban peleando contra los filisteos, estaban temblando y desmayados. Pero ahí están como si fueran a hacerlo. Entonces hay cosas en tu vida y en mi vida que ahí estamos. Ahora sí, vas a ver. Y el adversario está, asústame. Entonces, ¿y cómo se rompe eso? Ya está trabado todo, ¿y cómo se rompe? Entonces están peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, para que veas, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Tenemos rutinas de presentarnos sin la intención de hacer nada. ¿Okay? Ve lo que pasa. Eso es muy humano y ellos están, no es, ay, qué chafa, qué deficiente. No, qué humano. que humanamente están actuando frente a un adversario que puede matar a cualquiera de ellos con una mano. Entonces realmente son hasta prudentes, quieren vivir más tiempo. Pero eso no está resolviendo el problema. Los filisteos no tienen que irse a su casa, tienen mucho tiempo. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿Saben lo que podían haber hecho? Saúl pudo haber dicho desde el primer día, no venimos aquí a regatear. Y atacan, y Jehová con nosotros. Y confiar, y Dios iba a ganar la batalla. Pero él se asustó, porque él sabía que Dios no estaba con él. Pero porque Dios abandona a Saúl a fuerza y abandonó a los demás, Saúl tan egocéntrico piensa que sí. Si Dios no está conmigo, no está con nadie. ¿Y por qué? Porque si alguien me rebasa, es el rey. Entonces, mejor que ahí se quede. Y yo he visto casos de eso, que no, si yo obedezco, eso ya me, y me sale bien, entonces eso ya me obliga a seguir obedeciendo. Entonces mejor me quedo así tonto, así trabado, inerte y así. Entonces sí, te compromete que Dios haga evidente que está contigo, te compromete. Entonces, David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ve, no tenían el primer día no tenían miedo, pero el día 40 ya era un hecho para ellos. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Se antoja, pero fíjate lo que está diciendo. La única familia que está exenta de pagar tributos es la familia del rey. Entonces, Saúl, eso es lo que hace el orgullo y la cobardía. Saúl está elevando la familia de David al nivel del rey si él vence a Goliat. Y David no estaba pensando en nada de eso, él nomás fue a llevar los panes a sus hermanos y darles quesos a los coroneles y demás. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Ese es mi David. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso es perspectiva. ¿Quién es? Pero pues mide tanto. Pues yo tengo un Dios muy, muy, muy grande que los mares caben en el hueco de su mano, que entre tres dedos toma todo el polvo de las naciones así. O sea, ¿qué es Goliat? Goliat es un grano de arena, Goliat es un pelo de un perro en la mano de Dios. O sea, ¿quién es Goliat? Y los demás, bueno, es que te apenas llegaste y no sientes lo que hemos sentido. ¡Qué vergüenza! Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Pero por qué no lo quieren vencer? Bueno, ya tengo mi novia. Ah, bueno. No tengo ganas. Lo estoy poniendo en oración. Y mira, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, todos nosotros necesitamos un Eliab en nuestra vida. Porque a veces es lo que ya enciende la mecha bien, de algo bueno que tiene que suceder. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo que David diría, I'm waiting. Ok, pues vamos a ver, déjame ir por las palomitas y voy a ver la batalla. Gracias por esperar que yo llegue para ver la batalla, porque gracias por no haber peleado en mes y medio para que yo pueda ver. O sea, por favor, manito. que para ver la batalla has venido. Pero David responde, no como Jaime, él llegó a ser rey, mira. Dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Él va a ser rey y su hermano va a ser su siervo. Este es un muchacho, no es un adolescente el que está hablando, pero sí es muchacho. No tiene ni 20 años, probablemente 15 o 16. Y apartándose de él hacia otros. Ahora, hay unos preceptos que tenemos que adoptar aquí. No pierdas tiempo con el que no entiende. No pierdas tiempo con el que está embargado por incredulidad y miedo. Porque eso es, aunque es tu hermano Eliab, y es el mayor, y tú eres el escuincle, o sea, él está ya embargado por miedo y por incredulidad, y todo lo que él te dice no va a servir de nada. Él no está viendo bien. La fe ve las cosas como podrían ser. Ahora, un tipo de fe es miedo, porque el miedo siempre ve un futuro, ¿ok? El miedo siempre ve un futuro. El problema es que el miedo no escucha a Dios, ¿ok? No escucha lo que Dios ha dicho. Entonces, estos están ya embargados de miedo. Ahora, David ve un futuro diferente, eso es fe. Pero él está pensando en lo que Dios está haciendo. Eso es toda la diferencia, es muy sencilla la diferencia. Pero entonces, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Sigue preguntando, ¿ok? Si no conecta, sigue preguntando como David. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué pasa así? Ahora, cuidado, porque yo andaba diciendo, ¿por qué nadie va a México? Y alguien por fin dice, ¿tú sabes español? Toma. David no tenía un plan ese día, pero llega y ve una situación y empieza a hablar acerca de la situación y mostrar la situación como es, no como ellos ya lo han hecho en su cabeza, sino como es, como Dios ve la situación. Él les dice, ¿no ven que es un pobre filisteo? ¿Qué es para que él esté insultando a Dios? ¿Quién es? Y ellos, no, pues es un gigante. ¿So? ¿Qué es un gigante para Dios? ¿No se acuerdan? David se acuerda. ¿No que Caleb, de más de 80 años, mató a gigantes en la ciudad de Hebrón? Nuestra ciudad del territorio de Judá, donde nuestro padre Abraham fue enterrado. Claro que sí, Caleb. Y así pues fueron gigantes. ¿Y qué? Eso para nosotros es pan. Somos de Judá, somos de Israel y Dios está con nosotros. Pero ellos están, no, eso está crítico. Y eso es lo que pasa. ¿A quién estás oyendo? ¿Te acuerdas de la psicosis social que hubo hace como 5 años? Que dijeron que no te vistas de negro, no vayas a antros, toda Cuernavaca, después de las 8, mujeres poniéndose histéricas en Superama, me contaron que ya son 10 para la... ¡Apúrese así para cobrar y pagar y todo! Y ya estar en su casa, así a las 8, que como que iban a estar escribillando a todos así, y así. Y estábamos en una boda, no te vayas, uno sale conmigo hasta el estacionamiento, se despide, casi me besa la mano, nos vamos a ir a volver, bueno, sí, en el cielo, digo, te veo el domingo, o sea, mañana, estás en estacionamiento y haces falta, y así, vamos llegando a Cuernavaca y no hay nadie en la calle, pero fíjate, no hay nadie en la calle, no hay gente fusilando, no hay terrorismo, pero la gente así. Esto de cristianos no es digno. No tenemos que ser los que desafían, pero tenemos que usar la cabeza. No es para llevar gorras, es para pensar tu cabeza. Entonces, es decir, ¿y qué? O sea, la logística, ve, piensa, no está. Ahora, en Beirut sí lo creo, ¿ok? En Siria, lo creo. Si dicen, el que salga en la noche, lo vamos a fusilar, yo me quedo en casa, no te preocupes. Pero aquí no. Entonces, la logística, simplemente para andar persiguiéndote en estas calles tan torcidas, ¿cómo lo van a hacer? y topes y baches, o sea, no. Sales corriendo, tú tienes la ventaja, ellos no te pueden alcanzar. Entonces, la logística, pero no estaban pensando con lógica, sino con la panza. Entonces, y embargó el miedo, y el miedo paraliza, y ahí está, los israelitas, 40 días, paralizados. Por eso, viendo con una fe, que es miedo, un futuro. Pero no, cuando consultaron a Dios, cuando trajeron Urim y Tumim y todo eso, y que, Dios, ¿tú quieres que uno de nosotros pelee contra Goliat? ¿Sí o no? ¿Por qué no consultan? O sea, están así, en silencio, delante de las burlas. Y tienes que saber contestar. Entonces, David, dice versículo 31, fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David, ahora, ¿por qué alguien lo comenta hasta Saúl? ¿Quién sabe? Pero Dios está conduciendo a David a la siguiente etapa. Él ya fue introducido a la casa del rey, pero en una función. Y ahora va a entrar con otra función y otro carácter y otro nombramiento, y es parte de su escuela. Él tiene que saber lo que es conducirse así como el rey. Pero tiene que saber lo que es arriesgarse, tiene que saber lo que pasa cuando todo el ejército está paralizado con miedo, cómo lo desparalizas, cómo lo puedes activar, cómo puedes volver aliento al corazón apocado de todo un ejército. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Como Saúl, con amenazas y latigazos? ¿Cómo lo haces? Entonces David tiene que vivirlo para saber impartir eso, porque va a vivir muchas guerras con estos mismos hombres. Y dijo David a Saúl, qué pena que un muchachito que ni bigotes tiene tenga que venir a un hombrezote como Saúl a animarle. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es como si fuera una cucaracha. ¡Ay, es una cucaracha! Y tú sabes que hay gente que... ¡Una cucaracha! ¡Y es que viene hacia mí! Mira, una cucaracha no ve eso, ve una sombra y así. Y la cucaracha anda gritando, ¡una niña! ¡Una niña! ¡Ay! ¡Ah! Así, para ver dónde se esconde. Ok, entonces es eso. Entonces David está hablando, o sea, ¿qué? ¡Ah, qué vergüenza, Saúl! Que un muchacho venga a decirte, ¡es una cucaracha! ¡Yo la mato! Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y otra vez David tiene la oportunidad de decir, ah bueno, entonces tú lo vas a hacer porque tú eres un hombre de guerra, tú eres esto, tú eres el rey, es tu responsabilidad y tú, ¿verdad? ¿O rey? No, bueno, yo lo hago. David respondió a Saúl de otra manera. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ok, David. Ok, ya entendemos, eres bravo. Y tienes que entender, porque si tú tienes la onda de Jonathan y David y Precious Moments, y que es a ti, David, con Dios, y Jehová es mi pastor, y todo eso, tienes que entender, él enchilado, si un león o un oso. ¿Sabes el peligro de agarrarte con un oso? Que una vez fuimos a acampar cuando fui muy niño, y mi mamá dejó latas de puré de manzana y frijoles y todo fuera de la cabaña donde nos quedamos, porque la estufita estaba fuera de la cabaña, latas. El oso que vino en la noche mordió la lata y chupó el puré de manzana, así con sus dientes. Son unos colmillos así. Y luego así con las uñas, nomás hizo así y abrió latas de sardina y demás. O sea, vimos eso y dijimos, bueno, estuvo muy bonito aquí acampando. O sea, digo, ese oso podría hacer esto con la puerta de la cabaña. Y ya, crunch, crunch. Cenar rico. Estamos así. Y David ve un oso llevándose un cordero y se enchila. Y es un muchacho. El oso simplemente hace esto con la mano y David voltea tres veces. ¿Cómo? No le importó. Y David va a ser rey. Y tiene que ser alguien que nomás dice, esto no se hace. Y le agarra de la quijada el oso y dice, abre, a ver, suelta. Oh, suelta, ya. Y hasta que escupa el cordero. Tiene que ser así, de una resolución de acero, de que esto es, y así, y esto no se puede hacer, y esto no se tolera, y es para acá que tenemos que marchar. Y tenemos que ver eso, y es parte de su escuela de David, ese tiempo que Eliab despreció. Y él está sirviendo a Saúl, pero Eliab desprecia esas pocas ovejas. Y David dice, pero son menos pocas porque las rescataba. Eso era mi cargo. Entonces, es muy importante, eso es lo que Dios estaba buscando, que no lo encuentra en Saúl y en David, sí. ¿Fuese león? ¿Fuese oso? Yo nomás digo, David, vamos a ser amigos tú y yo, ¿va? O sea, no, David, y David es a la vez tan tierno y tan buena onda, pero es que un oso y un león no tienen que hacer esto. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y me imagino a Saúl diciendo, o sea, ¿le vas a agarrar de la quijada? Y, sí, le voy a hacer comer sus palabras. Será como uno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque yo soy machín? ¿Porque yo soy aquel? No. Porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Esto es asunto de Dios. Eso es el honor de Dios. Y Saúl nunca se preocupaba de la honra de Dios, sino la honra de Saúl. Y por eso, acobardado. Eso siempre es lo que te va a dejar cobarde, es preocupar y cuidar tu honra. Y lo que te va a llenar de valor y certidumbre y convicción y libertad para tomar el siguiente paso es saber en tu corazón y con toda seguridad saber lo que es para la honra de Dios y tomar ese camino. Eso es. Porque ya entonces el precio nunca es demasiado alto cuando tú sabes lo que es la honra de Dios. Y me acabo de predicar a mí porque estoy viendo cosas que necesito actuar. Entonces digo, órale. Órale, oso. Versículo 37. Pero tómalo también tú. Es verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros en alguna manera estás enfrentando algo que te intimida, que te amedrenta y estás... Ay, mejor vamos a dejarlo en oración que Dios haga algo. Y Dios está diciendo, habla, haz algo. Echa mano a esto, pon tu mano encima de esto, toma el siguiente paso, lo que es, o sea, y ve en eso. Pero ¿qué es la honra de Dios? ¿Dónde está? ¿Y dónde está tirada la bandera en el suelo? Ve y levántala. ¿Ok? Amén. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dice, es que tiene seis dedos en cada mano. ¿So? Bueno, le corto una en cada mano. Ya. ¿De qué? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea, Saúl se queda así. El speech que hace David le inspira a Saúl. Pero Saúl reconoce que se tiene que hacer a un lado por este muchacho y dejarle ir. Y Saúl vistió a David con sus ropas, yo no entiendo eso, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, me imagino así él con una campana de catedral sobre la cabeza, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Acuérdate, David sería de estatura normal, Saúl está de 20 centímetros más o 30 centímetros más alto que todos. Entonces su casco, su espada está así pintando una raya en el piso. O sea, todo le queda grande y largo a David. Pero David, cuando se huye un día de Saúl, va y quedó como trofeo la espada de Goliat. Y dice, me llevaré esa espada, no hay ninguna semejante. Era muchacho, pero cuando ya es hombre, esa espada que era para un gigante, le queda bien a David. ¿Por qué? Porque Jehová es el que me fortalece. Entonces es David, Salmo 18. Entonces Saúl, que no está viendo bien, que no tiene la perspectiva, que no ve dónde está Dios aquí, que ya hizo un hábito en mes y medio de tener miedo, de no creer, de no saber qué hacer. Y le armó, y dice, David dice, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, vestido como David. El Dios que estuvo con David cuando iba así al campo para cuidar las ovejas, es el mismo Dios que va a estar conmigo contra Goliat. No necesito lo que es la protección de Saúl. Necesito lo que es la protección de David. Entonces, ¿cómo enfrentas tus asuntos? ¿Vestido como quién? ¿Como Superman? Tienes que ir como tú al asunto. Y el Dios tuyo está contigo. Y si Él te envió, vas a poder enfrentar. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y eso es una buena cosa porque después en 2 Samuel al final menciona a otros 4 que también eran hijos del gigante o eran hermanos de Goliat o hijos, hermanos, sobrinos, algo así, pero en total eran 5, Goliat y otros 4. Y años después les tocó. Ahora, entonces, pero David va... Bueno, sí, Goliat, pero cuando mato a Goliat, ya hay otros 4 grandototes que están muy enojados. Y voy preparado con otras 4 piedras. Entonces ve eso, enumera bien, ve la totalidad y la realidad de lo que estás enfrentando. Goliat mide tanto. Goliat no te tiene miedo. Goliat tiene experiencia. Goliat tiene tiempo intimidando a todos de esta manera. Y tienes una cosa que tienes que recordar. Goliat no sabe quién es Dios. ¿Ok? Y tú sí. Entonces, mide bien las cosas. Calcúlalo bien. Enumera bien. Haz un inventario de lo que vas a enfrentar. Y lleva para ese inventario Goliat y sus 4 hermanos. Lleva suficiente con eso. Y ve vestido como tú, eres tú. Y no vas a pantallar y solo te estorba una identidad falsa. Versículo 41, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Hazte la idea que eso es normal. Te van a tener en poco. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso no te intimide, eso no te detenga, eso no te desanime, sino sé ejemplo. Eso no importa. Si te tienen en poco, tú todavía tienes que ser ejemplo, tú todavía tienes que inspirar, tú todavía tienes que ser fiel, tú todavía tienes que ser puro. Si ellos dicen que no puedes ser puro, tienes que ser puro, papá. Si ellos dicen que no puedes ser fiel, tienes que ser fiel. Porque eso es lo que te pide Dios, no lo que te piden ellos. ¿Ok? Entonces, el filisteo viene andando hacia David, lo ve y le tiene en poco. Era muchacho y rubio. Probablemente lo que eso significa era, por un lado, ojos aceitunados, medio güerillo por ese, en ese sentido. Entonces ellos dirían, porque alguien así, en esas tierras donde el sol es tan intenso, siempre anda así. Entonces dice, ándale, es un topo. Topollillo viene a pelear contra mí. O sea, es algo así. O que sus barbas apenas empiezan a salir y salen medio castañito. O sea, lo ve, es un secundario. ¿La secundaria técnica cuál? Perdón, niño. ¿De dónde vienes? ¿Y dónde está tu suéter y tu pantalón de cuadritos? Y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, este es el muchacho que va a ser rey. Imagina lo que sienten hasta sus tres hermanos, Eliab, Abinadab y Sama, que están ahí, ay, este niño, pero le escuchan y van a decir, es mi carnal. Él está hablando como teníamos que hablar todos. Y sabes que tú y yo tenemos que hacer eso. Cosas hay en Facebook, cosas hay en Twitter, cosas hay en Sanborns, en pláticas, en desayunos, en todo lo que hay en WhatsApp. Tú y yo tenemos que estar hablando lo que otros tenían que haber escuchado. Y no nada más repetir y hacer clic en lo que otros están diciendo, sino qué es lo que realmente hay que decir. Y David vino y dijo lo que era necesario decir y que todos tenían que escuchar. Y unos se molestan, otros se inspiran, pero ¿quién llevó el día? David. Entonces, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. De marca Nike, seguramente. O sea, él ve, ¿no? Él tiene todo mejor. O sea, la cabeza, la punta de su lanza pesa más que yo. O sea, no, o sea, él nomás me va a hacer así, como bombón, y ya tostarme así en el fuego. O sea, no, o sea, él lo está viendo. Vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Eso es real, es metal, pesa y duele si me perfora. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene el aliento y tu espíritu en su mano. ¿Quién va a ganar, Goliat? Él conoce tu nombre y nomás hace así y saca el aliento de tu alma y te mueres. Pero no va a ser así, para que no digan que tuviste un infarto. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, no yo, Jehová te entregará hoy, en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. O sea, tú nomás me vas a dar a mí, a los perros para que me coman, pero yo no me de todo el ejército, papá. Y no es nada más el fanfarrón porque sucedió. Y toda la tierra, otra vez, ¿quién se preocupa en todo el escenario por la honra de Dios? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, hombres y mujeres, ¿cómo tenemos que estar orando? ¿Cómo tenemos que estar hablando? ¿Cómo tenemos que estar conversando? De manera, ¿cómo tenemos que actuar en una situación que puede ser difícil o hasta mortal, como la de David? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y es por eso ellos no juntaban el valor. Porque de Jehová es la batalla. Yo tengo que pelear, pero de Jehová es la batalla. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de vida eterna. Entonces, de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando Filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Otro precepto muy importante. No dejes que el adversario escoja dónde. Escoge tú el terreno que para ti es adecuado. Para David, que lleva sandalias y no lleva armadura y todo eso, a él le conviene estar donde no es tan plano todavía. Entonces David escoge dónde va a hacer eso y él agarra el ímpetu contra el otro. Eso es un precepto de batalla y batalla espiritual también. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, postrado delante de el Dios de Israel. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. Entonces imagínate, es un fierrote así y él está haciendo así con la espada y luego tiene que hacer así, así para cortarle la cabeza. Le queda muy grande y muy pesada esa espada, pero es una justicia poética y divina que con su misma espada fue cortada la cabeza de Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es David. Ahí está. Bajo la sombra del Omnipotente. Y ven esa sombra y se huyen. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron. Eso es lo que necesitaban, un rey que les llevaba a la batalla. Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas él las puso en su tienda. Ahora, eso es posteriormente. Jerusalén era de los jebuseos todavía. Pero otra vez, eso es un registro, una crónica de batalla, que era parte ya de la historia de ellos. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, cuando nomás dice, este muchacho va a ir así nomás, dijo a Abner, general de ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Pero la palabra en hebreo es ese niño o esa cosita. ¿De quién es hijo esa cosita? Ahora, él sabía, ya tocaba en su casa su arpa, pero de repente como que Saúl se queda así. ¿Quién anda teniendo hijos de este tipo? ¿Quién es? ¿Qué pueblo produce estos hombres? O sea, sí, ¿de quién es hijo esta cosita? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Gracias, general Abner, mucha ayuda. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Así. Y así sus ojos así de Goliat abiertos y con su última mirada de total sorpresa de que esta cosita me ganó. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, y va a ser rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y ayúdanos, Señor, con estos principios en la escuela por donde llevaste a David, a saber enfrentar el adversario, a saber tomar su medida y estatura, y poner frente a ti esa medida y tomarte la medida a ti también. Y venir recordando, Señor, que mi honra no es algo que tú vas a defender, pero tu honra sí es importante. Y buscas quien cuide tu honra y quien procure tu gloria. Entonces, Señor, adiéstranos y afírmanos para lo que tenemos que hacer en nuestra vida, Señor. Y gracias por David, tu siervo, que como dijo Esteban, tu otro siervo, que sirvió a su generación y durmió. Entonces, en 70 años, David dejó una marca que sigue enseñando a otras generaciones, cómo ser fiel, cómo escuchar, cómo responderte, Señor. Y esos hombres y esas mujeres son los que queremos ser. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.